¿Se acuerdan nuestros oyentes de los kioscos, las farolas, las pérgolas y los templetes que inundaban nuestra ciudad hace unos años? Pues hoy vamos a hablar de ellas porque hay una exposición en Las Francesas que nos recuerda ese mobiliario urbano de Valladolid de ayer y de hoy. Enseguida vamos a hablar con quien ha hecho posible estas 87 maquetas para recordar la evolución de nuestra ciudad. Pero también vamos a hablar de noticias curiosas. Hoy vamos a hablar en este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la importancia de este día y sobre todo si tenemos una buena salubridad en nuestro puesto de trabajo. Y además vamos a conocer la primera marcha BTT que organiza la Asociación Taraza de San Pedro de la Tarde. ¿Qué está pasando por el mundo, Juan Carlos Amón? Buenos días.
Muchas cosas, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, que no llueve, ¿no? Eso parece ser que estamos absolutamente todos de acuerdo. Y la gran pregunta es, ¿cuándo va a llover?
Mañana, parece ser aquí.
Ya me has reventado la sección.
Ay, perdón.
Ya me has reventado la sección. Así con compañeras como tú, da gusto. No, hombre, no, es una broma que te estoy gastando porque sé que eres muy sentida y que acusas mucho cuando te hacemos este tipo de chascarrillos. Bueno, hay satélites artificiales, hay métodos mediante el escrutinio de la atmósfera, de las capas de la atmósfera. Luego hay métodos en los cuales pues la gente más o menos sabe cuándo va a llover. Hay gente que encuentra agua con palitos, sí, lo de la humedad. Viene viento húmedo, ¿no? Si te ha chupado el dedo, ¿no te has dado cuenta de que antes de poner el dedo al aire te lo has chupado? Puede que la humedad venga de ahí. Bueno, te presento a Jorge Rey, un joven aficionado a la meteorología que ha sorprendido al mundo con una predicción basada en un método tradicional, tan tradicional como es simplemente observar a las hormigas.
¿Las hormigas?
Las
también.
Hormigas, sí. ¿Anda? En colaboración con otro aficionado, Pablo, ha anunciado que el fin de la sequía en España está cerca gracias a los movimientos frenéticos de estos pequeños animales. Esta predicción ha sido además respaldada con los modelos meteorológicos científicos que también señalan un cambio significativo del tiempo en los días en los cuales lo predijo el bueno de Jorge Rey. Está basada en el comportamiento de las hormigas y es un método tradicional y popular en algunas partes del mundo, aunque carece de fundamento científico. Sin embargo, algunos expertos de meteorología señalan que estos animales en general pueden ser extremadamente sensibles a los cambios climáticos y que sus movimientos podrían dar alguna pista sobre lo que ocurrirá en el futuro. En este caso, Jorge ha sugerido que la extracción frenética de la tierra por parte de las hormigas podría ser una señal de que habrá una gota fría o dana en las próximas fechas.
Cuando se mueven mucho y escarba mucho la tierra, prepárense porque va a caer una brutal.
Correcto. Además, en Parquesol hay muchas hileras de hormigueros, sí. No sé si os habéis fijado.
En Parquesol y en todos los sitios.
Bueno, pues hay muchas hileras de hormigueros y cuando se carga el ambiente, cuando se levanta el viento, las hormigas desaparecen.
No sé por qué se refugiarán, ¿no?
Claro, eso puede ser un síntoma de que vayas recogiendo la ropa. Porque tú mira las hormigas, que
sí,
no hay hormigas,
voy a empezar a observar el suelo
que
más
no hay
adentro.
Hormigas, recoge la ropa. Así que mira, las hormigas.
Oye,
nos
mira,
pueden
qué
decir,
curioso, me ha gustado.
Tanto dinero en satélites meteorológicos y las hormigas nos estaban dando la solución. Segundo, te traigo el vídeo viral de la semana. No te lo voy a poner porque esto es radio. Algo tiene que tener malo, ¿no? Pero te lo voy a contar. Es más, solamente te lo voy a anunciar.
A ver.
Te lo voy a describir y tú vas a deducir el final. Una niña tiene dos mascotas.
Sí.
Una gallina.
Muy bien.
Y un grillo.
Un grillo, qué difícil tener una mascota grillo, ¿no?
Pues decidió presentarse al grillo con la mascota, con la gallina.
Presentarles
decidió,
a ellos.
Decidió, sí, presentarles, que sí. Se conocieran entre ellos.
Claro, ñaca, ñaca.
Pues ese fue el final.
Del
grillo.
La gallina dijo,
por si acaso alguien tenía dudas, el que peor parado salió fue el grillo. La gallina salió bastante contenta,
claro,
del acto de presentación.
Niña.
Bueno, pues las imágenes están en todo internet.
Sí,
en todo
yo lo
internet.
He visto, fíjate.
Y vamos allá con una de gastronomía.
A
tenemos
ver.
Tiempo. Además, esta a ti te va a gustar. ¿Sabes qué? La gastrotapa está,
¿sí?,
muy de moda,
sí,
¿no?
Y más
intentar
aquí
darle un rizo sobre el rizo rizado, uh-huh, ya, para que tenga un mayor impacto, sobre todo visual. Luego, a nivel gustativo, pues te puede gustar o no, ¿no? Pero
sí,
visualmente,
se come con los ojos.
Una tapa. De hecho, tenemos aquí un mundial de tapas,
sí, sí,
en Valladolid. Pues les hemos preguntado a los extranjeros que vienen a España.
Anda,
porque resulta
guay.
Que esto va a ser más doméstico que exportable. Y se ha realizado un ranking con las 10 tapas típicas españolas que más gustan a los turistas.
Anda.
¿Vale?
Sí.
La número 10, por ejemplo, boquerones en vinagre.
¡Ay, qué ricos! Está muy bueno.
Pero muy simple, en cualquier bar, no hace falta que vayas a un gastrobar de diversos, ¿no? Los boquerones en vinagre los encuentras en cualquier sitio. Número 9, los pimientos de padrón. Que unos pican y otros no. Bueno, ese sería el noveno. Como veis, algo muy popular y muy
además,
de alternar en tu barrio.
Sí, puedes encontrarlo. Perfectamente.
Número 8, calamares a la romana. Estamos perdiendo el glamour gastronómico completamente con esta sección hoy, ¿eh?
No, pero es que me parece, es verdad, yo también cuando vas de tapeo, muchas veces es que yo pido todo esto.
Pero al final hay que hacer una especie de lectura conclusiva, luego la hacemos
juntos. Vale, luego la hacemos, venga.
Número 7, ensaladilla rusa. En el número 6, a mí esto es un sexto puesto absolutamente injusto, para mí esto es medalla de oro absoluto, el pulpo a la gallega. Esto debería estar en el primer lugar del ranking, desde mi punto de vista.
Yo lo bajaría.
¿Tú?
Sí.
Ahí.
Lo siento, para gustos
vamos a
tener los colores,
que,
¿no?
Vamos a tener que revisar nuestra amistad. Número 5, pan con tomate.
Oh, el número 1.
Bueno, pues ese es el número 5. El número 4, las gambas al ajillo. Es que parece que estamos de tapeo en
claro,
la rondilla.
Claro, normal, efectivamente, no. La victoria.
Número 3, yo pondría exequo el oro aquí con el pulpo, las croquetas.
Sí.
Las croquetas deberían ser obligatorias, una vez al día. Número 2, las patatas bravas.
Sí, también.
Y líder absoluto y campeón de la encuesta no podía ser otra más que nuestra tortilla de patatas.
¿No? Oye.
Ese es el ranking. Entonces, tú te puedes ir ahora a decir, mira, lo popular sigue funcionando entre el turismo,
sí.
O te puedes poner a pensar en las zonas turísticas españolas que poco hemos evolucionado en materia de tapas, que seguimos poniendo los boquerones, los pimientos, los calamares, la ensaladilla, el pulpo, el pan con tomate, las gambas al ajillo, las croquetas, las patatas bravas y la tortilla de patatas.
Pero porque hay que evolucionar sin perder nuestras raíces y ahí están las raíces.
Hemos recuperado nuestra amistad ahora mismo. La que habíamos perdido con el pulpo.
Claro, no, yo creo que es cierto.
Estoy absolutamente de acuerdo. Si disfrutas con un pincho de tortilla,
hombre,
¿para qué te vas a tomar un
ladrillo
de boletus, ¿no? Tú sí, disfruta con tu pincho de tortilla,
claro,
con tus gambas al ajillo,
poco hecho, madre mía,
pero siempre, siempre en esa mesa, croquetas y pulpo. Siempre.
Bueno, podemos ir a tapear juntos y cada uno pida lo suyo.
No, no, vamos a ver. Si tú vas a pedir pan y yo croquetas o pulpo,
no,
y tú no vas a comer pulpo, firmo ahora mismo y contigo.
Pues nos vamos ahora, en cuanto terminemos a las 2.
Pues ponte de pan hasta las cejas, que yo me como el pulpo.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy mismo, día 28 de abril, es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A que no lo sabían, todos nos ponemos siempre con el Día del Trabajo el 1 de mayo, pero hoy también es un día muy importante. Y tenemos aquí a Sebastián Torres, el director de Murprotec en Valladolid, para hablarnos precisamente de la importancia de contar con espacios saludables en nuestro entorno laboral. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte como siempre y hablar de este tema que yo creo que resulta imprescindible, que también se trate en los medios de comunicación, porque últimamente oímos hablar mucho de esos términos, como la arquitectura saludable, y sí que me gustaría preguntarte, Sebastián, ¿qué engloba exactamente este concepto?
Pues mira, vamos a ver, Marta, la arquitectura saludable es una manera de diseñar y construir en base al bienestar de las personas y su entorno. Se puede desarrollar tanto al inicio, sobre plano, de una vivienda, como a posteriori, interviniendo pues, sobre una edificación que ya está construida. En el caso de que un edificio ya esté construido, siempre se podrá transformar en saludable pues, utilizando técnicas que aseguren el grado de salubridad y de seguridad de la edificación. Nosotros en Murprotec, por ejemplo, pues contamos con una última tecnología para poder realizar mediciones y testar la calidad de un espacio y si realmente necesitamos intervenir, pues contamos también con una tecnología de última generación para poder devolver a ese espacio el estado de salubridad que se necesita, porque hay que tener en cuenta que las humedades son una de las principales patologías que convierten un ambiente en insalubre.
¿Y cómo es de importante esa calidad del espacio en el que trabajamos?
Pues es vital, porque la realidad es que pasamos la mayor parte del día en el trabajo y lamentablemente pues muchas oficinas, naves, locales no llegan a cumplir las condiciones de salud adecuadas y los trabajadores pues pueden padecer del llamado síndrome del edificio enfermo. Este síndrome engloba un conjunto de síntomas que padecen personas que habitan dentro del mismo edificio y dentro de ese espacio. Y bueno, pues, ¿qué pueden encontrarse? Pues nos referimos a problemas respiratorios, rinitis, sinusitis, dolores de cabeza, sequedad ocular. Hay que tener en cuenta, Marta, que aquí en España existe un 30% de edificios de nueva construcción y rehabilitados que padecen este síndrome, el síndrome del edificio enfermo.
Fíjate. Y concretamente esas humedades estructurales, ¿cómo afectan a la salud, a la salubridad?
Pues los espacios con alta concentración de humedad ambiental van a empobrecer siempre la calidad del aire, pues convirtiéndose en un espacio propicio para el crecimiento de hongos, mohos y ácaros. Y estos gérmenes, cuando son respirados por las personas que lo habitan, pues ocasionan problemas de nivel respiratorio, como comentábamos antes, pero también dermatológicos, alérgicos. Por eso es de vital importancia erradicar estos problemas de raíz. Nosotros en Mutrotec garantizamos la seguridad al 100% de todos los espacios que tratamos, tanto para los problemas de condensación o garradón que pueden existir con nuestra central de tratamiento de aire, como para otras patologías como son la capilaridad y la filtración lateral, que las eliminamos siempre con tratamientos exclusivos, patentados y certificados con garantía por escrito de hasta 30 años.
Y claro, ante toda esta problemática que nos estás expresando, lo importante siempre es buscar soluciones. ¿Cómo podemos contactar nosotros y nuestros oyentes con vosotros, Sebastián?
Es muy fácil. Todos los vallisoletanos que tengan problemas de humedad se pueden poner en contacto con nosotros a través de un teléfono gratuito, que es el 930-1130, y le ofreceremos pues un diagnóstico, un presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso, Marta.
Pues espero que muchos de nuestros oyentes se pongan en contacto con vosotros, Sebastián, para acabar con ese problema y sobre todo celebrar este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con eso, con salud en nuestro trabajo. Un beso muy fuerte.
Un beso, Marta, para ti y buen día para ti y para todos tus oyentes.
Por primera vez te encuentro cada día, niña, por primera vez.
Y es que hay que cuidarnos en todos los ambientes, incluso también en esta época de calor tenemos que cuidarnos mucho, bebiendo más agua, ya saben. Los consejos típicos, pero ¿qué hacen realmente los vallisoletanos cuando tenemos estas altas temperaturas? Pues hemos salido a la calle y esto es lo que nos habéis contado.
No, voy a ir donde voy andando. Procuro estar más en casa, pero vamos, sí que se nota que hace mucho calor. Mira la hora que es y la que nos está cayendo.
Claro, ahora apetece más, es más, más divertido, hay más gente, hay más ambiente. Y se está mejor fuera de la casa que en la casa, se está muy bien fuera, sí. Hay que ir a las terrazas.
Pues mira, sí, la verdad es que ahora que hace más calor me gusta más, pero también es cierto que desde que se implantó el no poder fumar en los bares y la gente empezó a salir fuera, incluso luego con el COVID, etcétera, yo creo que las terrazas se han hecho ya para siempre, tanto en invierno como en verano. En verano a todos nos gusta más porque estamos en manga corta, pero yo creo que la terraza ya es algo para todo el año.
Pues sí, ahora últimamente prefiero ir a las terrazas con mis amigos, suelo ir a los sitios andando porque con este buen tiempo pues creo que es un buen plan. Nos hemos aficionado a comer un helado los viernes y yo creo que es un plan también muy interesante, que algo antes no lo hacíamos hasta verano, pero ahora con todo este tiempo, con el calor que hace, yo creo que es un planazo.
Bueno, pues así se cuidan nuestros vallisoletanos y sobre todo lo que nos gusta, ya saben, socializar, el terraceo. Espero que lo sigan disfrutando todo este fin de semana, aunque ya saben, mañana con un paragüitas porque va a caer alguna lluvia, sobre todo de cara a la tarde. Seguro que nuestros oyentes recuerdan ese mobiliario que hemos tenido en las calles de Valladolid, como los kioscos de prensa, muchas pérgolas y templetes que han ido acompañando a esta ciudad a lo largo de toda su evolución. Bueno, pues lo vamos a poder disfrutar en una exposición en Las Francesas hasta el 4 de junio con ese recorrido mobiliario urbano de Valladolid de ayer y de hoy. Enseguida vamos a hablar con la persona que ha hecho esas 87 maquetas que vamos a disfrutar todos los vallisoletanos.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia. Pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Al campo, ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Al campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al campo Supermercado Valladolid. En calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Calzados Armonía en Regalado 2 te ofrece en el centro de Valladolid las mejores marcas de calzado para señora y caballero con la calidad y profesionalidad de siempre. Hispanitas, Popa, Panama Jack, Camper, Callahan, Pala Urban y muchas más. Una ocasión perfecta para hacer un buen regalo el Día de la Madre. Si buscas el mejor calzado está en Calzados Armonía, más de 60 años en Valladolid, en Regalado 2.
En el aniversario de Lupa consigue el triple. Juega el 3 en Lupa y consigue más premios, más vales y más ahorro. Y además hoy viernes 28, San Jacobo, nugget de pollo, el kilo por solo 8,95. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
¿A que se acuerdan del Teatro Pradera, ese teatro además también portátil que había en la Plaza de Zorrilla? ¿Cómo era el Mercado del Val? O sobre todo, ¿cómo era el tren burra que pasaba por nuestra ciudad? Bueno, pues lo vamos a poder no solo imaginar o recordar, sino también ver y disfrutar en una exposición en la Sala de las Francesas. El mobiliario urbano Valladolid de ayer y de hoy que ha hecho posible Miguel Ángel Cuesta. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Miguel Ángel, para que nos hables de cómo surgió esta iniciativa, porque sé que a ti te ha traído muy buenas recuerdos de tu infancia, de tu niñez, y que has querido plasmar en esas 87 maquetas que ahora vamos a poder disfrutar todos.
Sí, te he entendido, Miguel Ángel Cuesta. Soy Miguel Ángel Soria. ¿No?
Sí, perdón, Miguel Ángel Soria, perdón.
No pasa nada, no pasa nada. Para no tener personalidad diferente.
Claro, bueno, que cuéntale. Sí, Miguel Ángel.
Sí, que no pasa nada.
Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa.
Bueno, pues una iniciativa que comentaba yo el otro día en la presentación que data un poco de la niñez, ¿no? Que me gustaba además de pintar y dibujar, pues ajá, hacer maquetas, ¿no? Sin ninguna importancia en su momento, pero ya pasados los años con el conocimiento artístico y técnico del dibujo lineal y dibujo artístico, pues, y haber trabajado con arquitectos, pues me ha llevado a esta historia.
Y claro, cuéntanos por qué has elegido pues representar ese Teatro Pradera, el Tren Burra, el Mercado del Val, que decía yo al principio, pero también sí, ese mobiliario que antes se veía muchísimo por nuestras calles, como los kioscos de prensa, las farolas, claro, de gas o eléctricas, o incluso churrerías, ¿no? Que hay algunas que todavía
sí,
se pueden
todo
ver, pero se han pasado ya, sí, también hace tiempo.
Sí, sí, sí. Pues todo ha sido basado en fotografías antiguas, ¿no? Entonces, en la que observamos que hay elementos urbanos que han desaparecido, y entonces me interesaba sacar un poco a la luz. Y entonces, a partir de esas fotos, he redibujado en escala de planta y alzados para poder hacer el volumen de una maqueta.
Se va a poder ver hasta el 4 de junio, como digo, en las francesas, y es importante que vayan las personas mayores para, como te pasó a ti, Miguel Ángel, recordar, sí, y tener esos recuerdos de vuestra niñez, pero también es importante que vayan los jóvenes para que sepan y sobre todo conozcan, ¿no?, cómo fue el Valladolid de no hace tantos años.
Sí, exactamente. Yo diría más todavía, es que aparte de la juventud, es la niñez, ¿no? Es decir, que si un niño se acerca hasta, no es por otra historia, ¿no?, sino que se acerca a esa exposición, pues va a disfrutar y va a ver en miniatura pues un tranvía que pasaba por la Plaza Mayor, de mulas o luego eléctrico, etcétera. Entonces, es como un juguete, yo pienso. Cuando he estado realizándolo me he sentido tal niño.
Y eso es muy bonito. Imagino que habrás disfrutado muchísimo haciéndolo, ¿no?
Sí, sí, he disfrutado mucho. Es lo primero que me ha pasado, disfrutar. Y yo sabía que al final pues ese disfrute y ese trabajo, aunque me hubiese llevado muchísimas horas, no importa, porque luego la gente lo va a disfrutar, ya lo estoy viendo por los comentarios, ¿no?
¿Qué te están diciendo, Miguel Ángel?
Pues que es una gozada el ver cómo existían templetes de música en la Plaza Mayor, que por circunstancias de urbanística pues desapareció porque estaban maltrechos y tal, ¿no? Es una pena que no haberlo conservado, pero bueno, es así.
Mobiliario urbano, que vamos a poder recordar, como decimos en las francesas, hasta el 4 de junio, gracias a Miguel Ángel Soria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Miguel Ángel, un beso muy fuerte.
A vosotros siempre, ¿eh? Un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Lo mejor de lo mejor en la Plaza de Toros de Valladolid. Sábado 13 de mayo, novillada con picadores con los mejores novilleros del momento. Domingo 14 de mayo, toros de Garcigrande para Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey. Sí, sí, has oído bien. Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey en Valladolid. Entradas en tauroemoción.es. Lo mejor de lo mejor. Saldrás toreando.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, Fresón Origen España Tarrina 500 gramos por solo 99 céntimos. Ahorra un 41%. El kilo sale a 1,98 euros. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. El domingo día 30 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza. Todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Y mañana día 29 vamos a poder disfrutar en los cines Broadway a las 7:05, 18:55 de Champion de Blanchard. La verdad es que podemos disfrutar muchísimo con esa temporada de ópera y ballet que nos ofrecen los cines Manhattan y los cines Broadway. Y como digo, mañana a las 7:05 vamos a disfrutar de Champion. Y recordaros que el próximo también, día 30, Ruth Marcos va a estar en el Teatro Zorrilla. Y para todos aquellos que tengan su entrada o vayan ahora a taquilla a comprarla para disfrutar de esta gran espectáculo de lírica junto con Raquel Sutil, pues aquí en COPE vamos a ofreceros también y regalaros un CD del artista Ruth Marcos. Con vuestra entrada, presentándola simplemente como ya habéis hecho algunos de vosotros, os lleváis un CD de Ruth Marcos. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE. Y para todos aquellos amantes de la BTT, van a tener la oportunidad de vivir la primera marcha BTT que está organizando la Asociación Taraza de San Pedro de la Tarce, organizada por supuesto también y presentada ya por la Diputación de Valladolid. Vamos a saludar a Carlos de Frutos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Carlos, para que nos expliques y nos cuentes cómo se va a llevar a cabo esta primera marcha BTT que estáis organizando.
Bueno, pues resumiendo un poco, la vamos a celebrar el día 6 de mayo, que es sábado. Tenemos una entrega de dorsales a las 8, a partir de las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a una, hasta las 9:40 aproximadamente. Ahí va a ser la recogida de dorsales. La gente se podrá tomar un café, les invitamos a tomar café antes de la salida. Sobre las 10:10 vamos a hacer un pequeño homenaje a las víctimas de tráfico. Oh. En especial queremos nombrar a Estela Domínguez, que falleció hace muy poquito por un atropello en Salamanca. Y bueno, a partir ya de las 10 de la mañana daremos la salida. Ya sabéis que tenemos tres distancias, eso una muy es. Cortita para la gente que se está empezando a iniciar en el tema este del mundo de la bicicleta, una media y una larga. Uh-huh.
Es imagino que lo hacéis, Carlos, para, perdona que te corte, para sí. También todos los amantes de la BTT que pues tengan diferentes opciones y sobre todo que cada vez más la gente se anime, ¿no?, a participar en ese tipo de marchas.
Sí, esa es la idea. La idea es, por eso hemos hecho tres distancias, para que participe todo el mundo. Desde los menos iniciados hasta la gente ya que está más puesta en este tema, que bueno, hemos metido también a la larga un poquito unos senderos y unas subidas, un trozo del monte muy bonito, pues un poco pues para que participe y colabore pues todo el mundo. Uh-huh. Y a ver si solicitamos un poco este el tema este en el pueblo.
¿Por qué pensáis que es importante? ¿Cada vez hay más aficionados al mundo de la BTT?
Sí, yo creo que cada vez hay más afición a esto de la BTT. Solamente hay que mirar el calendario que tenemos aquí en la provincia de Valladolid. Si miramos, está casi todos los fines de semana hay pruebas de este tipo. Uh-huh. Nosotros aquí en Tierra de Campos estamos ahí un poquito olvidados y uh-huh. hemos querido empezar este año aquí en San Pedro de la Tarce, a ver si puede ser, y tenemos suerte y podemos solicitar la prueba para años venideros.
Seguro que sí. La marcha empieza en San Pedro de la Tarce, pero va a discurrir también por otros municipios de la zona, ¿verdad?, para potenciarlos todos.
Sí, salimos de San Pedro de la Tarce, pasamos por los municipios de Villar de Frades, de Villabellí, de Castromembibre, y hoy vamos a pasar, tenemos ahí los avituallamientos, son ayuntamientos también que colaboran con la asociación, que esto lo hacemos desde la asociación Taraza de San Pedro de la Tarce. Uh-huh. Y la verdad es que la gente se está volcando desde los ayuntamientos y está colaborando muy bien, tanto los ayuntamientos como el pequeño comercio de los pueblos, todo el mundo está arrimando el hombro. O sea, que
¿qué es lo que están haciendo para intentar animar a la gente a que participe, todo el pueblo y todos también los establecimientos?
Pues estamos intentando atraer a todo tipo de público, incluso a los que no se monten ese día en bicicleta porque no puedan, también les ofrecemos comer ese mismo día. Ah. Al final de la prueba vamos a tener un arroz a la zamorana buenísimo. Mm. Y también damos la opción pues de la persona que no monte en bicicleta pues que también nos acompañe ese día a compartir con nosotros pues la comida.
Vamos, que va a ser un gran día de fiesta, Carlos, ¿no?
Sí, esa es la idea. Eso es pasarlo bien, estar juntos y pasar un buen día.
Uh-huh. Además, hay que decir, por si alguno se lo está preguntando, que es una marcha ciclodeportiva que está regulada completamente por el Reglamento de Ciclismo para Todos de la Real Federación Española de Ciclismo y que también vais a tener premios para los tres primeros clasificados en cada una de las categorías, ¿verdad?
Sí, esta prueba nos la está... colabora con nosotros Rumba Sport, uh-huh. lo está organizando ellos y vamos, la prueba está metida en el reglamento, tiene sus seguros, tiene ambulancia, tiene médico, es una prueba cronometrada, aunque puede participar todo el mundo, pues también la queremos hacer un poquito competitiva y al final de la prueba pues vamos a dar regalos pues a los primeros que lleguen en las distintas distancias, o sea que... Sí, yo creo que luego tenemos varios también vamos a sortear, o sea que tenemos un poquito de todo, sí.
Pues solo hay que animar a que la gente participe de esta primera marcha BTT. Lo pueden hacer precisamente en esa página, rumbasport.es. Ahí por 16 euros ya pueden inscribirse y hacer que esta marcha empiece, pero que tenga muchos años de recorrido, ¿verdad, Carlos?
Esa es la idea, sí, señor. Sí.
Pues espero que lo disfrutéis y que sobre todo viváis el día 6 de mayo, ese día de fiesta como nos has transmitido. Un beso muy fuerte, Carlos, gracias.
Igualmente, muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias.
take it in, but don't look down.
I'm on top of the world, eh? Hey.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde Oaxaca, México, los artistas de Alma de Cuerdas te invitan a dos presentaciones especiales en el Teatro Cervantes. El miércoles 26 de abril, mano a mano con el grupo Besana de Folclore Castellano. Y el sábado 29 de abril, función de gala con lo mejor de la música tradicional mexicana. Más info en el Facebook de Mexicanos en Castilla. Entradas en taquilla del teatro y en la web www.teatrocervantesva.es.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus...
Y por supuesto también tenemos que escuchar la reflexión de Javier León de la Riva desde su barrera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído en este viernes caluroso?
Hoy vamos a hablar de este cuarto debate que han mantenido en el Senado el otro día.
Perfecto.
El presidente Sánchez y el candidato Núñez Feijóo. Porque nuevamente, y esta vez motivado por la proximidad de las elecciones y las malas perspectivas que le ofrecen todas las encuestas, excepto, por supuesto, las de su amigo Tezanos, Pedro Sánchez ha recurrido a solicitar su comparecencia ante el Pleno del Senado para... con el pretexto de hablar de la situación internacional provocada por la guerra de Ucrania, tener un mano a mano con Núñez Feijóo y así distraer al personal de los graves problemas, y no solo económicos, precisamente, de los ciudadanos españoles. En principio, yo estoy de acuerdo con la celebración de los debates, pero de aquellos debates en los que ambos combatientes disponen de las mismas oportunidades. Parece que al presidente también le gustan los debates, a la vista del fracaso de sus alopresidentes a los que recurrían tiempos de la pandemia. Pero un debate, para ser justo, exige pactar los temas a debatir, disponer del mismo tiempo ambos contendientes y tener un árbitro imparcial. Y ninguna de esas circunstancias se dan en estos debates, pues es Super Sánchez quien impone los temas objetos del mismo, aunque luego no lo respete, es quien dispone de tres turnos de intervención sin límite de tiempo, y además un árbitro que él mismo designa cuando le nombró presidente del Senado. Y por el contrario, el aspirante tiene dos únicos turnos con tiempo tasado, por supuesto muy inferior al del presidente. Núñez Feijóo no tiene otra salida que aceptar estos debates, pues es la única forma de debatir cara a cara con su sanchidad. Y de esta forma poder desmontar todas las mentiras que Sánchez, sus ministros y sus medios de comunicación afines, es decir, aquellos generosamente financiados con dinero público, repite como un mantra, aunque afortunadamente con bastante menos credibilidad que el propio presidente, que ya tiene poca. La primera intervención de Super Sánchez duró más de una hora ocho minutos, en la que, como en anteriores debates, se limitó a leer una serie de folios que le habían preparado la pléyade de asesores que mantenemos en la Moncloa. Ciertamente, está bien acostumbrado a mentir, y lo hace con tal naturalidad que quien le escuche por primera vez puede llegar a creerle. Pero esto es cada vez menos frecuente, porque cada vez habla más y miente todavía peor, y ni él mismo se cree sus mentiras. Comenzó Super Sánchez lamentando, y cito textualmente, la guerra de Ucrania no habrá telediarios ni COPE portadas, recordando que la guerra no ha terminado. Y a partir de ahí se olvidó de la guerra, salvo para responsabilizarla de todos los problemas de la economía española, y expuso las medidas tomadas por su gobierno, aunque reconoció, y también textualmente, aunque algunas no lleguen como deberían, a pesar de lo cual presumió de la contención de la inflación y la disminución de la pobreza, reconociendo que el precio de los alimentos es alto y a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes, a pesar de lo cual se sigue negando a bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas. Será que la vicepresidenta Calviño, que compra muy bien, no le dice dónde hace la compra. Defendió unos salarios dignos y exigió a la patronal que se reúna con los sindicatos para negociarlos, para defender a renglón seguido el derecho de los jóvenes a acceder a una vivienda digna, que no debe ser un bien de lujo, y anunció la primera ley de la vivienda y una apuesta contundente, decisiva y rotunda a construir un parque de vivienda pública similar al de otros países europeos, además de un programa de ayudas para el alquiler y la rehabilitación de vivienda. Y en esa línea de hablar de vida de la vivienda, a las 93.000 viviendas prometidas hasta el momento, añadió otras 20.000 más a construir en suelos propiedad del Ministerio de Defensa, con lo que, sumando las promesas anteriores, el número comprometido hasta el momento asciende a 183.000 inmuebles. Por cierto, en 5 años de gobierno no ha hecho una sola casa. Y a continuación, sacó a relucir su segundo tema estrella, el cambio climático y el coto de Doñana, como verán ustedes, los dos debidos, sin duda, a la guerra de Ucrania, que era el pretexto de su comparecencia. Pero eso sí, se dedicó a halagar a agricultores y ganaderos prometiéndoles diversas ayudas. Con estas promesas terminó la hora y 8 minutos de su primera intervención y se retiró a su escaño. Seguidamente subió a la tribuna el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien comenzó dirigiéndose a los ministros para mostrar su asombro porque todos siguieran en sus puestos, con la que están liando. Pero a continuación, acusó a Sánchez de ocultar toda la información de la intervención de España en la guerra de Ucrania, precisamente por la división que en su propio gobierno existen al respecto. Seguidamente le dijo a Super Sánchez que a él le avergonzaría presidir un gobierno roto, sin liderazgo y secuestrado por el independentismo. Por 10ª vez en 3 días, le preguntó si había cesado la ministra González Laya por petición de Marruecos, y el presidente, una vez más, se negó a contestar la pregunta por 10ª vez. En su retorno a la tribuna, Sánchez se mostró especialmente agresivo, incluso en temas personales, afirmando que su salto a la política nacional ha sido un chasco, con la que han ganado los gallegos y han perdido los españoles, censurando las visitas de Feijóo a Bruselas, para pasar a continuación al tema del coto de Doñana y terminar diciéndole que en estos debates se le quedan grandes, pues se le quedan demasiado lejos. Feijóo, en su segunda intervención, felicitó a Super Sánchez por su moderación, propia de un presidente de gobierno, y le recordó la forma en la que llegó a la Secretaría General del PSOE, asegurando que su deseo es terminar con el sanchismo y no lo oculta. Finalmente subió una vez más a la tribuna Pedro I el Constructor para seguir utilizando electoralmente la vivienda y Doñana. Por cierto, el suelo de defensa del que habla muchas veces procede de una expropiación finalista y antes de venderlo, los propietarios anteriores tienen derecho a la reversión. Por cierto, eso hicimos en Valladolid en mi primer mandato cuando Defensa dejó de utilizar las instalaciones hípicas en el Pinar de Antequera. Y tras una entrevista mía con el ministro de Defensa en su despacho, la propiedad de esas instalaciones volvió al ayuntamiento, que era el anterior propietario, sin coste alguno para nosotros. Y en todos los casos, esas instalaciones y solares suelen estar calificadas como de dotacional público en los programas urbanísticos de las ciudades, y la recalificación residencial no es cuestión de días. Y por fin ayer, el Pleno del Congreso aprobó la ley de la vivienda con un resultado muy ajustado, 176 votos, pues además del PSOE y de Podemos, solo votaron a favor Bildu y Esquerra Republicana. La experiencia de la aplicación de normas similares en otros países, en otras ciudades, ha conllevado una drástica disminución de la oferta y la consiguiente elevación de los alquileres, además de un reforzamiento de la posición de los ocupas en el sentido contrario a lo que queremos las personas de bien, alargando hasta más del doble el tiempo necesario para desalojar a los ocupas frente a las 48 horas que ofrece Núñez Feijóo en su reforma. Y ya para rematar la faena, los datos que ayer hizo públicos la EPA echan por tierra ese Alicia en el País de las Maravillas, ese país tan espléndido que nos pintó Pedro I el Constructor, haciendo público un montón de datos totalmente contrarios a los ofrecidos por el presidente en el debate. Y ya podéis imaginar que de hoy al 28 de mayo las mentiras de Pedro y sus acólitos irán en aumento y los líderes de la oposición van a tener un tremendo trabajo en hacer los desmentidos. Y el viernes que viene, más.
Pues hasta la semana que viene, Javier.
Vale, gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a conocer ya los títulos de todos los estrenos de cartelera que tenemos para esta semana. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar por algo que tendríamos que tener todos, los buenos modales.
No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy. He visto a Rosario.
No puedo creer.
Hacía tantos años que no la tenía delante. Quería matarla.
Hoy me hablaron de ti.
Pues son hermanas, ¿qué le va a pasar? Cualquier chumina.
Pues por cualquier chumina no te dejan de hablar con una hermana.
¿Cómo se nota que tú eres hija única?
Es una historia que viene de muy atrás. Los niños
pues
tienen
sí,
que dejar de
esta verse. Comedia dramática, dirigida por Marta Díaz, la directora de Mi querida cofradía, pasó por el Festival de Málaga, fuera de concurso, en la sección oficial, y es la historia de, bueno, pues eso, de dos hermanas que, tras mucho tiempo sin verse, vuelven a coincidir gracias a la intermediación de unas vecinas durante el cumpleaños de sus nietos. Los niños se han conocido gracias a sus cuidadoras, Trini y Milagros, amigas inseparables de toda la vida. Cuando descubran el conflicto que separa a los pequeños, las entrometidas cuidadoras, pues intentarán con torpeza, mucho amor y un poco de disparate tratar de reconciliarlos. En el reparto encontramos a Elena Irureta, a Gloria Muñoz, a Inma Cuesta, a Carmen Flores y a Pepa Aniorte.
Bueno, pues tenemos esta primera película española, pero hay más, una de suspense, Fatum.
Hay muchas vidas en juego. Solo disparamos con un blanco seguro o si nuestra compañera da la señal. ¿Entendido?
¡Todos al fondo! ¡Vamos!
¡Abras las putas máquinas ya!
¿Águila 1?
Si avanza un paso más es mío. Por favor, déjalos marchar a ellos. Te lo pido, por favor.
¡Cállate!
¿Cómo va a haber niños ahí dentro?
Pues Sergio, ese personaje que interpreta Luis Tosar, es ludópata. Tras prometer a su mujer que no volverá a jugar, recibe un chivatazo sobre un supuesto partido de fútbol amañado. Incapaz de cumplir su palabra, vuelve a la casa de apuestas con la intención de recuperar todo el dinero perdido. El soplo resulta ser cierto y por fin su suerte parece cambiar, pero Alejo irrumpe armado en el local. Por otro lado, Pablo, miembro del Cuerpo Especial Geo, es obligado por la comisaria, Costa, para prestar servicio en el atraco. Pero la cabeza de la gente está en otro sitio, en el hospital, con su hijo gravemente enfermo. El destino hace que los caminos de Sergio y Pablo se crucen en una situación muy delicada para ambos. Aparte de Luis Tosar, acompaña Alex García, Elena Anaya y Aaron Piper. Esta película es la primera que dirige Juan Galiñanes y esta tiene el guión suyo propio y de Alberto Marini, uno de los guionistas de La Unidad.
Bueno, mucha acción, mucho suspense ahí para todos que estemos con ganas de ver algo que nos deje perplejos con la pantalla, pues tenemos esta opción. Y la última también española, Alguien que cuide de mí.
Gracias. Quiero dedicarle este premio a mi familia. Abuela, tu entrega a esta profesión es un ejemplo para varias generaciones. Madre, eres una superviviente. ¡Gracias!
Te salió un discurso redondo. Parecía que lo llevabas aprendido. Me llamaste superviviente. O sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso.
Abuela,
Pues la familia de Nora no es como ninguna otra. Tanto su abuela como su madre han sido grandes personas en el mundo del espectáculo y sus carreras fueron largas y prósperas. Ahora Nora está empezando en el mundo del cine y la joven actriz tiene un futuro abierto, lleno de posibilidades. Pero la actriz primeriza descubre un día que su madre guarda un enorme secreto que no le ha confesado nunca a nadie. Al ser descubierto, cambiarán sus vidas para siempre. Esta película también pasó por el Festival de Málaga, en la sección oficial, fuera de concurso, y está dirigida, es la primera película que dirige la escritora Elvira Lindo, junto a Daniela Fejerman. Daniela Fejerman, que es la directora, por ejemplo, de una película que pudimos hablar de ella el año pasado, que es Mamá, no en redes. Y en los papeles principales encontramos a Aura Garrido, a Emma Suárez, a Magui Mira y a Víctor Clavijo.
Bueno, pues tenemos todas estas películas españolas y ahora cruzamos el charco para ver Bo tiene miedo.
Siento muchísimo que heredaras algo así de papá. Pero yo quería un hijo, el mayor regalo de mi vida.
Mañana voy a ver a mi madre.
Pues Bo tendrá que enfrentarse a sus miedos y paranoias al aventurarse en una épica odisea para llegar hasta la casa de su controladora madre. En esta película, que está dirigida por Ari Aster, es una película inclasificable, ya decimos desde aquí, que juega con el terror surrealista, es delirante, inquietante, irreverente, paranoide, en fin.
De todo.
Si se conoce un poco la filmografía de Ari Aster, que es el director de Hereditary y Midsommar, vayan preparados y sobre todo vayan con todo hecho desde casa, porque va a durar casi 3 horas. Así que con paciencia.
Bueno el dato.
Y nada, está interpretada por Joaquín Phoenix, Nathan Lane y Amy Ryan.
Nos vamos ya para el cine francés con un drama, Pequeñas Valientes.
Es la segunda vez que me la quitan.
Iré a buscarte, ¿vale?
Está de 4 meses. Abortar fuera de plazo es muy grave. Irás a un centro de madres adolescentes. 6 meses interna.
Soy Nadine, tu orientadora.
Esto es la guardería y por aquí se vuelve a la sala común.
Al principio Nadine parece maja, pero luego está siempre encima.
Puede salir de 2 de la tarde.
Pues embarazada a los 16 años, Camille es internada en un centro para adolescentes embarazadas. Y por el juez de menores que la manda allí. Desatendida de una madre cariñosa pero tóxica, entabla amistad con Alison, una joven madre inmadura, y lucha contra la autoridad de Nadine, una educadora tan apasionada por su trabajo como deprimida por su vida personal. Bueno, esta película, por lo menos lo que es la sinopsis, nos recuerda un poco a la nuestra, a la maternal, así uh-huh. Que bueno, pues se ve que el cine francés y el cine español esto tienen las sensibilidades de los problemas de cotidianos.
Sí, de la vida, vamos a decirlo. Y seguimos en el cine francés también con otro drama, Harka.
Ali se fue de casa hace 3 años. Me dijo que no volvería, que ya era suficiente.
Chico, ¿conduces?
No tengo carné.
Eso da igual, ¿sabes hacerlo?
¿Alguna vez tienes esa sensación al mirar algo peligroso? Por ejemplo, cuando estás en lo alto de un puente y miras hacia abajo. Y una parte de ti piensa, ¿y si saltará?
Pues Ali es un joven tunecino que siempre ha soñado con tener una vida mejor. Se dedica a vender gasolina de contrabando en el mercado negro. Y a esto se suma que su padre fallece y tiene que ocuparse de sus hermanas pequeñas que no pueden valerse por sí mismas. Además, tendrá que luchar para que no les desalojen de su casa. Ali comienza a sentir una rabia enorme e impotencia y por ello decidirá unirse a la revolución. Harka significa más o menos quemado, pero también hace referencia a los inmigrantes irregulares que cruzan el Mediterráneo en busca de una vida mejor. Está inspirada libremente en la vida, en la historia de Mohamed Bonazizi, que fue icono revolucionario de la primavera árabe en Túnez en 2010. Esta película pasó por el Festival de Cannes y en la sección Un certain regard se llevó el premio a la mejor interpretación masculina.
Bueno, pues bien, tenemos también estas opciones francesas y ahora tenemos un drama romántico danés, La impaciencia del corazón.
Jeg går i øjeblikket på den militærskole. Min ordnede nu har anbefalet mig at færdiggøre min officersuddannelse ved kavaleriet.
Bueno, pues Anton tiene grandes sueños para sí mismo y su mayor deseo es convertirse en oficial de caballería del ejército. Y bueno, pues por ello Anton invierte todo su tiempo libre en continuar con su formación. Sin embargo, su vida cambiará para siempre cuando durante el entrenamiento conozca a Barón, que le presenta a su joven hija Edith. Anton descubrirá que lo más importante de la vida pues no va a ser el ejército, va a ser que no. Esta película está dirigida por el director Billy August. Recordamos algunas de sus películas como Spell el Conquistador, Las Mejores Intenciones, La Casa de los Espíritus, una de las versiones de Los Miserables, El Pacto. Bueno, y es una adaptación de la novela de Stephen Zweig. Yo nunca he sabido pronunciar el apellido de este maravilloso escritor, pero bueno, que todos conocemos.
Sí.
Y la película en uno de sus papeles principales está Lars Mikkelsen.
Vamos ya con una película de acción finlandesa, Sisu.
¡Desmonta! El cabrón es un buscador de oro. ¡Somos ricos! ¡Arrodíllate!
¡Dispara a este cabrón!
¡Tenemos oro!
Pues durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un soldado retirado descubre oro en el desierto de Laponia. Mientras intenta llevar el botín hasta la ciudad, sus deseos se ven truncados cuando un grupo de soldados nazis, liderados por un brutal oficial de las SS, harán todo lo posible para que ese oro no pise la ciudad. Se desata una tremenda lucha de un solo hombre contra todo un batallón en la que la sangre y partes de cuerpo cercenadas salpican toda la pantalla. Por cierto, Sisu quiere decir más o menos una fuerza de coraje, determinación, resiliencia, fuerza de voluntad y valentía, porque claro, un solo hombre contra todo un batallón. Esta película, por cierto, pasó por el Festival de Sitges y se llevó el premio a la mejor película, al mejor actor, a la mejor fotografía y a la mejor banda sonora original. Tiene así unos tintes así un poco tarantinianos de malditos bastardos.
Muy bien, bueno, pues una opción para quienes quieran ver sangre. Y terminamos con una de animación para toda la familia. Manga que Guardián del Bosque.
Es precioso.
Oh, gracias. Es...
Pues Mavka vive tranquila dentro del bosque que ha sido su hogar. Ella es un alma del bosque, una especie de hada mágica que protege la naturaleza, pero ahora tiene un problema. Escoger entre el amor de su vida y su deber como la hada guardiana del corazón del bosque. Nada, es una película de animación, como tú decías, para toda la familia, de Ucrania.
Bueno, pues tenemos todas estas opciones, todos estos estrenos de cartelera para poder disfrutar este fin de semana largo que vamos a tener, pero también queríamos despedirnos, ¿verdad?, contando una triste noticia que aquí siempre Natalia Viloria, cada vez que se entera, quiere recordarlo.
Pues sí, ha fallecido el actor Ramiro Oliveros, bueno, cuya parte de su trayectoria profesional se desarrolló en la pequeña pantalla y en el teatro. Ha fallecido a los 82 años de edad y, bueno, pues también le conocemos por haber sido el segundo esposo de la tonadillera Concha Márquez Pitquer. Y, bueno, pues entre su trayectoria profesional de Ramiro Oliveros encontramos, bueno, por Los Gozos y las Sombras, Todos los Hombres Sois Iguales y, además, en el mítico programa de Estudio 1. Así que, bueno, pues aquí desde aquí nuestro recuerdo.
Nos recordamos. Pues también vamos a recordar la semana que viene a Natalia Viloria para que venga aquí con todos los estrenos de cartelera. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo.
El aire se ha levantado, así que no sé yo si se va a anticipar la lluvia, pero de momento las temperaturas siguen siendo muy elevadas. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
¿Me entiende? Fue el silencio a gritos, el dormitorio, fue la vida idílica de los otros.